¿Alguna vez se preguntaron qué hicieron países como Nueva Zelanda, Finlandia y Corea del Sur para tener el desarrollo que hoy tienen y liderar muchos de los rankings mundiales? Nicolás Albertoni, un joven licenciado en negocios internacionales, sí se lo preguntó. Lo hizo mirando hacia afuera y viendo justamente cuáles de esas experiencias se pueden adoptar en Uruguay, comprobando que no existe un secreto en lo que hicieron y que las claves están a la vista. Así lo planteó en su libro que publicó hace algunas semanas nada más, Instrucciones para inventar la rueda, qué tienen los países que progresaron y cómo aplicarlo a Uruguay. En los próximos minutos vamos a conversar con él, a quien encontramos en Boston, en Estados Unidos. ¿Qué tal? Buen día, Nicolás.
Buen día, Romina. ¿Cómo estás?
¿Cómo estás? Acá estamos con Nico Batalla también.
Nico, ¿cómo andás?
Buen día, Nicolás.
Los oyentes, yo decía recién, te presentaba como un joven con 27 años, ¿no?
Así es, así es.
27
joven,
años.
Joven. Bueno, en Uruguay sí, es muy joven eso, ¿no?
Licenciado en negocios internacionales, pero sobre todo los oyentes te tienen presente por la tertulia, porque hasta hace algunas semanas nada más integrabas la tertulia de los lunes y te nos fuiste a una beca en Estados Unidos. Contanos un poquito a ver qué estás haciendo por allí.
Así es. Bueno, en realidad ahora en Boston estoy de pasadita haciendo un programa introductorio de inglés académico, pero me voy a ir a Washington, en las próximas semanas, estoy llegando mi señora también, nos vamos a estudiar a Washington, concretamente en Georgetown, bueno, en mi caso política exterior, y bueno, en fin, eso serán, estaré por quizá algunos años, ¿no? Es decir, eso implica, siempre digo con pasaje de vuelta, una beca, que es la beca Fulbright, que con gusto nos invita a volver, ¿no? Y fue una cosa que asumí con gusto para bueno, después seguir contribuyendo de alguna forma con el país.
Nicolás, a ver, este libro que comentábamos recién, Instrucciones para inventar la rueda, surge de alguna manera cuando escribiste el otro libro, ¿no? Que de alguna forma contabas a propósito de si seguir la experiencia chilena o el Mercosur y cuál era la mejor alternativa para Uruguay. Pero en este caso, ¿por qué hacer un libro relevando experiencias de desarrollos de otros países? ¿Qué fue lo que te motivó?
Sí, es verdad, el apunto de Romy desde ese primer libro, después quizá esa, ¿no? La primera semillita de darme cuenta que desde la visión internacional, al mirar hacia el mundo, se pueden hacer diferentes cosas, ¿no? Promocionar el país, buscar inversiones, pero también hay una beta interesante, y lo aprendí en Chile, de buscar experiencias que nos puedan servir. Y eso creo que sí lo generó el primer libro, era concretamente un caso a la chilena, pero acá ampliamos un poco más el análisis, de hecho hay una diversidad regional, también verán en los países, ahora podemos comentar, pero sí que me animó a que, bueno, de alguna forma un servicio, vamos a decir, del análisis internacional, que es una beta interesante, ¿no? Y buscar experiencias afuera para ver, no importar ni imitar, pero sino reflexionar para no reinventarlas, ¿no?
Te iba a preguntar por eso, porque ¿cuál te parece que es el valor de trasladar algo de esas experiencias a Uruguay? Vos aclarás en el libro que tampoco se trata de copiar modelos o recetas, ¿no? Sino de reflexionar sobre caminos ya recorridos, en todo caso.
Sí, eso es un tema a subrayar, porque Uruguay es muy a veces celoso en eso, ¿no? Y también América Latina en general. Yo creo que es una de las regiones en el mundo que más quiso adaptar su propio modelo, generar su propio modelo en la historia de desarrollo. Pero demuestra estar que yo, de hecho, tomo algunas referencias. Hay varias razones, primero técnicas, para iniciar estos países, solo por resaltarles algunas. Bueno, primero, estos países integran de alguna forma una lógica de países que se llama países afines, que tienen un nivel de desarrollo alto, un tamaño medio pequeño, estamos hablando en su mayoría de menores en población a 20 millones de habitantes, están distantes de centros centrales de consumo, y son intensos en recursos naturales. Esas variables hacen que a ese grupo de países, no estos tres, sino también podríamos ampliar otra gama, los hacen similares, y hay como una corriente de análisis que está diciendo, bueno, ¿por qué, ya que mantienen características comunes y también riesgos, vale la pena analizarlos para de alguna forma repartir experiencias y compartir experiencias?
Antes de entrar de lleno en el análisis de cada uno de estos modelos, quizás convenga que te explayes por qué lo del título, ¿no? ¿Por qué Instrucciones para inventar la rueda?
Así es, el título surge de una forma muy cotidiana, muy doméstica. Estaba, de hecho, recorriendo un museo en Nueva York, y esto fue en 2012. Yo me había quedado con eso, el primer libro, lo interesante que era mirar hacia afuera. De hecho, hay una, 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 una palabra en la jerga empresarial que se llama benchmarking, ¿no? Es decir, bueno, mirar hacia afuera para traer mejores experiencias o mirar las mejores prácticas para traer mejores experiencias. Y dije, bueno, las empresas lo hacen, ¿por qué no lo pueden hacer los países también? Pero sí, en el título, yo estaba recorriendo un museo y de hecho la guía que nos estaba llevando en ese museo dice, a la derecha encontrarán una de las primeras ruedas de la historia. Y yo cuento que, bueno, había un holandés al lado mío, de hecho con un inglés difícil, me dice, yo solo, me dice, creo haber escuchado que existen otras ruedas, otras primeras ruedas en la historia. Y yo le contesto, sí, yo también. Y por unos días me quedé, nunca me iba a imaginar que me iba a interesar la historia de la rueda, pero me quedé fascinado por la analogía que existe con el tema que me interesaba analizar, porque solo un dato así al pasar, pero se cuenta que la primera rueda nace en el 3500 en la antigua Mesopotamia, ¿no? 3500 antes de Cristo. Y hay datos en que en el Nuevo Mundo, esta zona donde hoy es América Latina y América en general, se festeja en el siglo XVI la invención de la rueda americana, ¿no? Me pareció una cosa impresionante, en el siglo XVI recién, y me surge esa pregunta tan práctica como, ¿cuánto hubiera cambiado la humanidad si el primer inventor de la rueda le hubiera reportado al resto, hubiera dado instrucciones para inventar la rueda, para que se propagara ese invento por el mundo, ¿no? Es decir, la humanidad hubiera cambiado infinitamente. Y hoy tenemos lo mismo en cuanto al desarrollo. No puede ser que sigamos debatiendo y redebatiendo temas que ya hoy el mundo, y vaya si la globalización y la comunicación nos los permite, lo tenemos ante nuestros ojos, ¿no? Es decir, y la rueda se podrá adaptar a diferentes terrenos. La rueda de Nueva Zelanda no va a ser la misma de Uruguay, pero siempre será redonda. Y es sobre eso que trata el libro, sobre la redondez de la rueda, ¿no?
Nicolás, ¿por qué elegiste? Tú mencionabas recién algunas de las características de estos países que seleccionaste, Finlandia, Nueva Zelanda y Corea del Sur, pero ¿por qué elegiste estos casos en concreto? ¿No son países que están de alguna forma demasiado alejados a Uruguay? ¿Cuánto incide esa diferencia en todo caso?
No, buen apunte. Pero hay un tema de diversidad regional, ¿no? Nueva Zelanda, Oceanía, Corea, Asia, Finlandia, Europa. También ahí ya hay un primer apunte de que en cuanto al desarrollo no hay temas de regiones. Acá no es porque estés en tal región te va a tener que ir mejor o peor que otros. Ahí ya hay un primer apunte. Lo segundo es eso de, que lo resaltaba al inicio, de países afines, ¿no? Que creo que es un tema interesante. Son países que comparten mismas características en muchas cosas y también similares riesgos, ¿no? Que eso creo que es importante. Y como verán, no tomo ningún país latinoamericano. Uh-huh, sí. con una razón de análisis también, porque a veces cuando vemos temas cercanos, y lo noté con Chile, en América Latina, nos empieza a influir la historia cercana, ¿no? Muchos vivimos historias de los últimos tiempos muy cercanas y empiezan a jugarse códigos que no quería que estén en el libro, y acá decir, bueno, nos vamos y miramos hacia afuera. Y claramente que el contexto geopolítico en el que están los países influye. Pero cuando uno empieza a escarbar en el libro, se da cuenta que las experiencias que analizamos perfectamente las podríamos imaginar mañana en Uruguay. Obviamente variables regionales, pero yo diría que son las menos en las que estos países, por las cuales estos países han resaltado, han crecido. Hay ideas concretas, ¿no? Como ahora podemos apuntar en caso de Corea del Sur, en Finlandia, ideas muy concretas, prácticas, que son justamente sobre las que busca tratar el libro.
Bien, empecemos entonces con algunas de las experiencias que señalás, por ejemplo, con Finlandia. Vos en el libro destacás que las crisis económicas, el encierro geográfico del país e incluso las decenas de batallas que atravesó el país a lo largo de su historia fueron los principales detonantes para unir al pueblo en busca del desarrollo. ¿Fue la adversidad lo que los unió para encontrar una salida común? ¿Cómo juega ese factor?
Sí, y esto sí, sin duda es una variable clave, y lo extendería al resto de los países, no solo estos tres, sino también cuando uno ve en esta lista de países está Noruega, Suecia, Suiza, bueno, en fin, todos esos países tienen esa característica interesante que tú resaltabas, Nico, de que parten sus reformas desde una crisis, ¿no? Concretamente, bueno, en el año 1990 Finlandia cae en una crisis impresionante, llega al 20% del desempleo, esto todo obviamente originado por la caída de la URSS, la cual dependía mucho, siempre estuvo oscilando entre los dos gigantes, vamos a decir, que la rodean, que es Suecia y Rusia, fíjense, un país de 146 millones de habitantes de un lado y 10 millones de otro, y Finlandia con 5 y tanto millones de habitantes. O sea que no sé si hasta le suena algo parecido a lo nuestro, ¿no? O sea que siempre fue un límite muy debatido entre esos dos. Y bueno, y sí subrayo lo que decías, nace desde una crisis todo esto. Y supieron aprovechar muy bien la crisis.
Yendo a aspectos puntuales, ya que comentabas esto de la crisis en cuestión, en materia económica, en el año 90, ¿no? Después de la caída de la URSS. A partir de ese año se comienza a desarrollar en Finlandia el sector de las tecnologías de las telecomunicaciones y de la información. Y allí, bueno, el caso de Nokia es el emblema, ¿no? ¿Qué características tuvo ese proceso? Porque no se basó en una industrialización generalizada de la economía.
Así es. Bueno, Nokia yo creo que sería una de las, quizá, desventajas, porque ojo, acá en el libro no se resalta todo color de rosas, ¿no? Es decir, bueno, esto es lo perfecto. Yo creo que algo lindo de este tipo de libros es justamente resaltar lo que no hay que hacer, o por lo cual estos países también no son el modelo perfecto, como hicieron también en su camino para ir salvando a veces algunas barreras que surgían. Pero sí, el apunte hacia de Nokia yo creo que es interesante, porque Nokia hoy diríamos que es casi un monopolio, ¿no? Un monopolio, pero tiene la característica de que es privado, ¿no? Entonces, está muy cercano a la, obviamente al Estado. De hecho, tiene un gran porcentaje, cuando uno ve los totales de exportaciones, de inversión, bueno, no, que tiene un peso muy importante. Pero eso no quita que el país haya crecido en otras cosas, ¿no? Se haya diversificado en mercados. Acordémonos que Finlandia era un exportador de papel a la URSS y se transforma en una potencia tecnológica en 30 años.
Bueno, entonces, Nokia de hecho tenía sus raíces, ¿verdad?, con bases en el sector forestal y en la producción de plástico.
Justamente era una economía primaria, como bueno, de las que vaya si conocemos en América Latina, y se ha transformado drásticamente. Vemos básicamente que el sector primario en Finlandia, de hecho lo resalta en el libro, ocupa el 3%, el 27% pasa a ocupar la industria y casi el 70% los servicios. Pero pará, y acá yo no estoy diciendo, bueno, y dejaron y cambiaron de rumbo y se industrializaron, no, sino que generaron que su vaya, y bueno, lo conocemos en la región, esto no es solo agregar valor, sino más bien de lo que sabían que son buenos, agregaron mucha tecnología también en los procesos, por eso tienen el 70% de servicios, ¿no?
Otro aspecto que destacás de Finlandia es el proceso de reforma estatal que trascendió distintos gobiernos. De forma sintética, ¿qué acciones concretas se pudieron llevar adelante? Porque es un tema que no siempre es fácil de implementar.
Sí, el primer apunte es que en Finlandia sorprende porque se habló muy poco de reforma, sino que se hizo la reforma. De hecho, hasta cuesta encontrar una bibliografía previa de cómo se fue gestando eso. Lo que se encuentra es bibliografía posterior, es decir, bueno, de lo que se hizo, pero parece algo clave, ¿no? Que a veces estamos acostumbrados en América Latina a hablar, y pasa así en Uruguay también, hablar de hacer la reforma del Estado. Bueno, se la hemos conocido de todos los nombres, ¿no? La madre de todas las reformas.
El problema es lograr llevarlo a la práctica, ¿no? Creo que a eso apuntaba Nico, a ver cuál es, de alguna forma, la receta, sin buscar copias, como tú planteas, pero sí qué es lo que hizo que, en el caso de ellos, que lograran, ¿no?, pasar de los dichos a los hechos, concretamente.
Así es. Bueno, primero hay un tema de un concepto de new management que se conoce mucho, de justamente reducir el peso del Estado, pero esto ser clarísimos para que de alguna forma un Estado pueda ser más flexible, más dinámico, y pueda despertar también transparencia, no solo hacia afuera, sino también al empresario local, que vea en el Estado un promotor y no una barrera. Se necesita un Estado más dinámico, un Estado menos pesado. Entonces, eso en Finlandia fue, diría que hasta radical. Y obviamente que costó. Los cambios costaron. Pero al final, uno iba, al ver la transparencia de los procesos, iban notando hasta los propios sindicatos de que era un proceso sano, ¿no? Entonces, hay un proceso claro que surge en Finlandia, que es la gestión a través de resultados. Esto no estoy diciendo nada nuevo, es muy conocido en el mundo, pero todo lo que se empezó a gestar a partir de la reforma, es decir, bueno, se empezó a departamentalizar diferentes instituciones y todo tenía que estar en base a resultados. Bueno, ¿qué se propone el Ministerio de Educación para el correr de estos 5 años y cómo lo va implementando año a año, incluso semestre a semestre? Hay datos de eso, ¿no? Y eso genera justamente que uno termine organizándose más, porque para evaluar por resultados hay que tener gestores que se animen a que sean evaluados por resultados. Y entonces yo creo que la reforma en ese sentido fue una reforma hasta de tipo empresarial, si se quiere llamar. Un gobierno tiene que funcionar de ese tipo, mostrar a los votantes justamente de que se está haciendo las cosas claras y con tiempos precisos. O sea que como un apunte, claro, podemos decir mucho más, ¿no? Pero eso de new management yo creo que es algo sencillo también, porque de hecho se resalta en Finlandia que uno de los puntos claros por los cuales se ha podido implementar en estos países y en otros es por las dimensiones de los países, ¿no? Estamos hablando de 5 millones de habitantes, no muy lejano a nuestra realidad, lo cual hace más fácil generar estas políticas.
Nicolás, yo veía en el capítulo de Finlandia concretamente hay algunos aspectos que me llamaron la atención, que capaz que vale la pena comentarlo, pero Uno es la experiencia, hablamos de la igualdad, ¿no?, que hay en la sociedad finlandesa, y tú apuntás ahí a que una experiencia muy extendida y que tiene sus particularidades es lo que se llama la cuna de cartón, ¿no?, que me llamó particularmente la atención. ¿Cómo, en qué consiste?
Sí, es una historia linda. Yo resulta que venía entrevistando a muchos finlandeses, y bueno, esto fue vía imagínense, vía Skype y todo lo que eso implica, pero me sorprendió que en más de una oportunidad, cuando les preguntaba sobre la igualdad, más que nada ellos me llevaban hacia la equidad. Me decían, no, acá hablamos de equidad, que para que lo entiendan todos, ¿no? Es decir, es un concepto fácil, pero vale la explicación. Una cosa es entrar al estadio, y otra cosa es que cuando entramos al estadio todos podamos ver el partido. Entonces, eso es la diferencia más fácil de gráfica para explicar en clase entre igualdad y equidad, ¿no? Que todos no solo podamos entrar al estadio, sino que lo podamos ver al partido, dicho de forma gráfica. Y esta de la igualdad de la cuna, en la caja de cartón, la cuna de cartón también se le llama, es una experiencia que bueno, nace por allá por el 1950, y es que a todas las madres primerizas se les da una cuna de cartón muy sencilla, que tiene todos los implementos necesarios para, obviamente, los primeros meses del cuidado del bebé. Había dos posibilidades: de que la gente se le dé un dinero, que eran más o menos unos $200, o la cuna, una cuna de cartón muy básica si uno la ve. Esa cuna se da hoy al 96% de las mujeres. El 96% de las mujeres elige la cuna y no ese dinero. ¿Por qué? Porque dice que es algo que los hace únicos. En Finlandia se dice que todos nacimos de la misma cuna de cartón, ¿no? Entonces, nadie quiera en algún proceso de la vida no querer ayudar al que está al lado, porque en definitiva todos nacimos de esa cuna. Es muy gráfico, pero les admito que cuando uno escuchaba más y más de una vez diciendo a la gente este ejemplo, uno se daba cuenta de que tenía una riqueza impresionante. Y acá vuelvo a lo que decíamos antes, ¿no, Romy? Sí, uno puede globalizar este análisis, ¿no? Bueno, en la economía, pero son experiencias concretas. En el libro se detalla mucho más de qué se trata esto de la cuna de cartón, pero realmente hasta ha influido en la reducción de la mortalidad infantil, porque para recibir la cuna, la madre estaba obligada a hacer, no me acuerdo, los primeros tantos cuidados médicos, porque si no, no lo podía recibir. Y eso implicaba que la madre, por el año siguiente, sea de cualquier estrato social, esté yendo al médico a cuidar a los controles típicos de un niño recién nacido. O sea que son pequeñas experiencias ricas que hablan de esa equidad que se promueve en Finlandia, ¿no?
Siendo también otro apunte que tenía de Finlandia, bueno, tú comentabas antes que un hito en lo que es la historia de Finlandia lo significó sin duda la caída de la URSS, ¿verdad? Pero después, otro aspecto que incidió, creo yo, y que vos lo marcás como un punto de inflexión también, fue el ingreso de Finlandia a la Unión Europea en 1995. ¿De qué forma la inserción internacional del país condicionó este proceso de desarrollo que ha experimentado en el último tiempo?
Sí, esa es una característica particular de los tres países, que justamente es el más regionalista, ¿no? Es decir, se ha adaptado a una inserción que regional, para de ahí saltar a una inserción más sólida desde el punto de vista más global. Pero si uno lo ve, en el caso de Finlandia, justamente la Unión Europea terminó siendo la excusa ideal para abrirse al mundo y depender menos de la URSS. Dependía más de un 50% de su economía, y hoy se ha diversificado gracias a la Unión Europea, ¿no? Entonces, el apunte concreto es ese, de que también nos puede servir como experiencia, aunque sea desde una inserción regional, eso mismo, la búsqueda de la diversificación de exportaciones y diversificación de destinos, pero también de origen, ¿no? Decir, bueno, ¿de dónde estoy trayendo mis cosas? ¿Dependo tanto de Rusia o estoy dependiendo más o menos en un 20% de cada país del cual importo? Y ahí yo creo que hay un apunte interesante. Más se puede resaltar sobre ese punto en los otros casos también, ¿no? Nueva Zelanda o Corea.
Sí, pasemos ahora entonces a los otros modelos para seguir el recorrido que vos haces en el libro. El caso de Nueva Zelanda es el de una economía que era relativamente cerrada, principalmente por un tema geográfico. Lo más cerca que tiene es Australia y está a 2.000 kilómetros, pero que en determinado momento comenzó un proceso de apertura económica, primero con Australia, luego con Asia y también con América Latina, que evidentemente le ha dado resultados. ¿Cómo ha sido ese proceso?
Sí, tengo un apuntecito histórico, creo que rico en el libro, es el tema de la cultura maorí, no para verlo en el caso de Nueva Zelanda, porque de hecho trataba de hacer hasta por jocosamente alguna conexión, que el lector vaya sacando su conexión con Uruguay. Y en Nueva Zelanda, lo que pasa es que cuando uno habla con, me ha tocado hablar con empresarios, con profesores, y siempre aluden a su garra maorí, ¿no? Y vaya también si acá hay una conexión con nuestra realidad. Pero yendo a lo que tú me preguntabas, Nico, yo creo que en este caso también hay una definición clara de hacia dónde se quiere ir. Nueva Zelanda tiene también, hasta el punto de vista de ubicación geográfica, vamos a decir, que si bien está en Oceanía, está muy 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 situado donde estaría Uruguay, si lo ponemos en América Latina, ¿no? Entonces, hay una clara lógica de sí, somos agropecuarios, pero también podemos ser agroindustriales, podemos tener una lógica en nuestro mercado de poder pasar a ser agroindustriales y de ahí enfocar todos los esfuerzos.
Para el caso uruguayo, ¿qué similitudes y qué diferencias aparecen en esa relación que mantienen en Nueva Zelanda con Australia, por ejemplo?
Sí, esa bueno, yo lo apunto en el libro, esa relación de amor-odio que hay entre Nueva Zelanda y Australia, con más de 20 millones de habitantes Australia y bueno, 4 millones y poco Nueva Zelanda. Yo hay una relación muy interesante, que de hecho hay varios libros, de hecho autores uruguayos que también han analizado eso, y vaya si es importante. Acá la relación esa de amor-odio, como decir, que ha tenido la historia, claramente se dieron cuenta de que nada les servía, y no su situación isla, ¿no? Es decir, estar en Oceanía, bastante aislado de los centros de consumo, los hizo ver que la única forma ideal de integrarse era usando la integración como trampolín y no como tobogán, ¿no? Es decir, como trampolín a insertarse más en el mundo. Y hoy, entre los dos, tienen 13 tratados de libre comercio con el mundo. Está China, está la Unión Europea. Entonces, ahí está la relación, justamente, de usemos la fuerza, pero para salir más fuerte hacia el mundo, y que eso no termine siendo un ancla, por ejemplo, en el caso de Nueva Zelanda, para ser más dependiente de Australia. Y bueno, y quienes de alguna forma estén siguiendo la iniciación regional, Uruguay-Mercosur, sabrán de qué estoy hablando, ¿no?
Nico, en el caso de Nueva Zelanda, un apunte que nos parecía curioso es que está en el mundo del pleno empleo durante mucho tiempo, ¿no? ¿Cómo se consigue eso?
No, es impresionante esa lógica de pleno empleo. De hecho, la ley de empleo de Nueva Zelanda es muy interesante explorarla. Yo la resalto como uno de los temas a ver. Y un tema anecdótico sobre eso que resaltabas. En 1950 hay datos de que había 12 personas inscritas en los subsidios de desempleo, 12 personas, ¿no? Entonces, hasta lo relata el libro de historia, sí, como del país, historia económica del país, como algo llamativo, ¿no? Es decir, era hasta algo que uno los puede llamar por teléfono para ver cómo venían, si habían encontrado trabajo o no. Bueno, a esas dimensiones llegan estos países cuando se proponen esa meta clara que era el pleno empleo, ¿no?
Pero contemos un poquito a ver en qué consiste ese objetivo como tal.
Sí, primero hay la ley en sí misma de empleo, acá justamente volvemos a la palabra equidad, pero también se relaciona la igualdad entre empleador y empleado, ¿no? Se ha generado una lógica de que justamente se busque generar un mercado laboral de lo que el país justamente esté necesitando, pero también que esté conectado, y ahí está la lógica de pleno empleo, de un sistema educativo que sea tajante en eso. Yo creo que Nueva Zelanda ha sido, de los tres países analizados, es el más tajante en eso, es decir, educamos lo que necesitamos. Acá abrimos a las vocaciones y demás, la creatividad, pero conectado a lo que necesitamos. ¿Y eso a qué se relaciona? Otra pregunta, de que el ciudadano y de que quien vive en el país tiene que saber qué es lo que necesita y hacia dónde quiere ir el país. Y cuando uno conjuga esas dos cosas, de educar lo que se necesita y un país que ha sabido explicar hacia dónde quiere ir, conjuga esas dos cosas, surge en sí mismo el pleno empleo, vamos a decir, ¿no? Es decir, hay expertos en esta materia que podrán ser más específicos, pero justamente en Nueva Zelanda se ha hecho el cruzamiento entre educar lo que se necesita para un sistema laboral que está demandando cosas específicas, y de alguna forma lo que va a salir del mercado educativo es lo que va a necesitar el mercado laboral. Ese cruzamiento de variables, que parece sencillo, obviamente es complejo desarrollarlo, pero no imposible, es lo que termina en un sistema de empleo como el que decíamos. En 1950 se registraban 12 personas percibiendo subsidios de desempleo.
Pasemos, Nicolás, ahora al último de los modelos que vos analizás, el caso del modelo surcoreano, donde hay varios aspectos interesantes para analizar. Primero, el hecho de que tiene un espejo bien claro en el cual mirarse, como es el caso de Corea del Norte, y eso vos lo dejás bien consignado en el libro. Pero hay otros casos también con los que elegís establecer cierta comparación. Por ejemplo, el hecho de que a fines de la década del 50 el país, Corea del Sur, era más pobre que Bolivia y que Mozambique, y sin embargo, en 60 años atravesó un proceso de transformación que lo puso, digamos, que en el club de los países desarrollados. ¿Qué fue lo que hizo Corea del Sur? ¿Cuál fue la receta en ese caso?
Sí, concretamente en 96 entra la UBE y es impresionante la transformación que tuvo. Acá la razón del análisis de Corea es porque realmente es maravilloso la comparación con Corea del Norte, ¿no? Desde el punto de vista del análisis es interesante, solo también un apunte jocoso del libro, creo que está interesante, yo juego con que se ha hablado mucho sobre el tema del paralelo 38. El paralelo 38 es el que divide Corea del Norte y Corea del Sur. Hay un estudio de la NASA que le propongo que lo googleen, que toma imágenes del paralelo 38 durante la noche. Cuando uno ve esas imágenes, parece que Corea del Norte fuera realmente la noche y Corea del Sur el día por la luminosidad, ¿no? Es decir, de hecho, si uno apunta a Pyongyang, que es la capital de Corea del Norte, parece que fuera una isla en el medio de tanta oscuridad. En fin, una cosa interesante del análisis, pero yo acá es un país más grande, estamos hablando de más de 40 millones de habitantes, en el caso de Corea del Sur, pero sí, acá hay tres factores. Yo creo que apertura económica, educación y emprendedurismo. La lógica de emprendedurismo en Corea del Norte ha sido realmente llamativa en contacto, como decíamos, con los en Aranda, con el mercado laboral. Acá hay una lógica muy clara de la educación conectada al emprendedurismo y la innovación. Y acá les digo también de esos cuentos que cuenta el libro, bien concretos. Estaba entrevistando a un profesor coreano, Y me decía algo, que bueno, acá estamos en la batalla en contra del currículum versus al plan de negocios. Yo, bueno, a ver qué es esto. Y yo, bueno, sí, usted sabrá, de hecho era un profesor que conocía mucho la realidad latinoamericana, por eso me hablaba con cierta pertenencia. Me decía, usted sabrá que en América Latina terminan el liceo los chicos, y esto nos pasa también en Uruguay, y todos salen a armar el mejor y más destacado currículum. Uh-huh. Bueno, muy bien. Acá dice, lo que nosotros promovemos es que en los últimos 6 meses del liceo se genere un plan de negocio. Y fíjense la transformación de ese chico, ¿no? Es decir, hoy en Corea del Sur se estima que están haciendo por año 1 millón de emprendimientos, de los cuales el 80% fracasa. ¿Sabes? Es decir, y sigue adelante el 20%. Pero imagínense ese chico que en vez de estar 6 meses armando su currículum, armó su plan de negocios. ¿Con qué cabeza sale al mercado ese empleador o creador de empleo? Primero, una lógica clara de que cuando vos salís no vas a salir a buscar trabajo, sino a crearlo. Y segundo, si tu emprendimiento no falló, y vaya qué enseñanza que un emprendimiento no falle, vos vas a salir afuera sabiendo lo que es crear un negocio. Eso me resultó, y uno se pregunta, ¿y eso es tan difícil crearlo? Es decir, ¿es teoría económica lo que estoy diciendo? No, son experiencias claras y es justamente sobre eso la redondez de la rueda. Entonces creo que contesta tu pregunta, Nico, de qué podemos tomar las tres variables macro que decía, pero en tema de educación, ese ejemplo específico.
Nicolás, te proponemos, hacemos una breve pausa y ya regresamos para continuar en esta entrevista.
Con mucho gusto.
¿Qué hicieron países como Nueva Zelanda, Finlandia y Corea del Sur para tener el desarrollo que hoy tienen? ¿Y cuáles son sus prácticas que podrían instrumentarse en nuestro país para seguir por ese camino? Sobre eso es que estamos conversando esta mañana con Nicolás Albertoni, quien acaba de publicar su libro Instrucciones para Inventar la Rueda. Nicolás es licenciado en Negocios Internacionales e Integración por la Universidad Católica, tiene 27 años, integró hasta hace algunas semanas la tertulia de los lunes, hasta que, bueno, se fue a vivir por un tiempito a Estados Unidos, donde obtuvo una beca Fulbright para realizar estudios de maestría en política exterior en la Universidad de Georgetown. Nicolás, mira, nos están llegando algunos mensajes de los oyentes. Hay algunos que dicen, por ejemplo, bueno, ¿dónde, Esteban pregunta, dónde está disponible el libro? Supongo que en todas las librerías.
Así es. Bueno, es el libro de Penguin Random House, de Taurus, de Yo Taurus, y bueno, también con un apoyo de la Universidad Católica y la Universidad de Georgetown, justamente, y está en todas las librerías. Sí, si no está, que se pida, porque sí, está, es la idea, que está en todas las librerías.
Mira, Nico, veía otros mensajes. Ahí Ignacio dice, excelente comparación de procesos de desarrollo. Mi pregunta, Nicolás, es, ¿cómo podemos trasladar esos procesos a Uruguay? Bueno, a eso vamos justamente ahora en esta parte de la entrevista, porque tú en el libro lo que haces, además de analizar obviamente estos tres casos de países que han logrado un alto nivel de desarrollo, es focalizarte en justamente cómo trasladar de alguna manera algunas cosas exitosas a Uruguay, o qué se podría explicar, ¿verdad? Qué se podía aplicar a nuestro país. Y le dedicas un tiempo recopilando entrevistas también que mantuviste con diversos actores de la sociedad uruguaya, como Oscar Andrade, Julio María Sanguinetti, Luis Alberto Lacalle, Pablo Mieres, Raúl Sendic, los economistas María Dolores Benavente, Gabriel Odone y Enrique Baliño. Y bueno, allí da la impresión que el diagnóstico lo tenemos claro, ¿no? Porque hay en muchos aspectos, tú le consultas a ellos, bueno, ¿qué se necesita en Uruguay para justamente alcanzar el camino del desarrollo? Y no sé si coincidís, pero creo que hay aspectos que se repiten, ¿no? Reforma educativa, inserción internacional y apertura al mundo, infraestructura, innovación, apuntar a la inclusión social, a políticas que atiendan la estructura sociodemográfica.
Así es, se repiten muchos de ellos y te diría que un 80% de la temática es la misma. Cuando uno empieza a explorar un poco el cómo solucionarlos, hay alguna diversidad de criterios, pero la definición de problemas es la misma. Y si uno tendría que apuntar por qué los países que analizábamos han avanzado, yo te diría que el 50% es porque supieron detectar los problemas. Después las soluciones las vamos a debatir juntos, pero ya debatir sobre problemas concretos que el país necesita me parece un apunte interesante. Sí, además de su entrevistado también estaba Enrique Iglesias.
No lo mencioné.
Pero solo lo resalto justamente porque también hasta una perspectiva global, también con cierta perspectiva internacional, hace una comparación de Uruguay con el mundo, ¿no? De que tampoco es que estamos mal, porque este libro no es decir estamos mal, hay que mejorar, ¿no? Es decir, en muchas cosas estamos bien. Y ustedes habrán visto que el libro dedica también tiempo a ver lo que ya se hizo. Es decir, bueno, ojo que acá en infraestructura, en matriz energética, se ha hecho mucho. Y acá no me estoy metiendo con qué partido lo hizo, no lo hizo. Bueno, fue un trabajo de muchos años, y seguramente no habrá sido uno el partido, pero muchas de las cosas que este libro busca proponer en base a las experiencias, en cuenta que ya están avanzándose y ya se hicieron. Entonces, el filtro de las entrevistas yo creo que me parecía justo y necesario, ¿no? Porque uno no podía decir, bueno, acá están las experiencias y en base a esto acá está el listado de recetas, como quien hace una receta de cocina. Entonces, el filtro de las entrevistas yo creo que le da al modelo de análisis más riqueza aún, porque yo digo, bueno, esta es la experiencia de estos tres países, que siempre aclaro que son una excusa, que pueden haber más, y lo paso por el filtro a la uruguaya, ¿no? Con personas que obviamente siempre pueden ser más, todo lo que se puede decir, pero creo que hay una intención clara ahí de diversidad, es decir, no hay diversidad partidaria, hay diversidad sectorial, política, en fin, hay toda la diversidad que se pudo hacer, estamos hablando de unas 12 personas aproximadamente, que justamente se le presentaba esto, los primeros resultados, y ellos decían, bueno, de esto el Uruguay debería avanzar en esto, ¿no? Y ahí surgen los problemas que decían. Y surgen, yo diría que hay dos, tres temas claros, de los cuales yo apuntaría en dos de ellos concretamente, pero la inserción internacional, la educación, también otra parte la infraestructura. Hay tres temas ahí que se interconectan y está bien interesante tenerlo en cuenta. Ojo, que uno cuando empieza a ver los temas se ve tentado a listar una locura de temas, ¿no? Decir, bueno, falta esto, seguridad. Pero hay un tema que trabaja el libro, que hay puntos básicos y puntos consecuencias, le llamé. ¿Y qué pasa? Un país pierde tiempo cuando está hablando mucho de los temas consecuencia. Es decir, trabajemos por los temas básicos que nos van a traer en sí mismos a los temas consecuencia. No podemos estar debatiendo 2 años y medio de cuáles son las mejores políticas de seguridad. Hay que estar apagando en el día a día el incendio. Pero que haya un grupo que está reflexionando por lo menos tranquilo y solo de los temas bases, ¿no? Que acá es donde resalto instituciones sólidas, políticas públicas de educación conectadas a la innovación, infraestructura y una economía abierta.
Acá llega un mensaje que en realidad se me adelanta a la pregunta que te pensábamos hacer ahora. Dice, está claro que ese es un buen camino, pero la pregunta clave es, ¿hay voluntad política para hacerlo realidad?
Hay varios que apuntan a eso, a lo interesante que es tu aporte en el libro y justamente en este momento de campaña electoral, dice.
Bueno, podría tener una respuesta fácil y otra más difícil, ¿no? La fácil es, bueno, yo me siento como la responsabilidad que tenía era poner esto sobre la mesa, ¿no? Después como que lo tome otro, esa es la fácil. Pero también voy a complejizarlo un poco hacia mí. Yo creo que también el desafío ahora es que estas propuestas se conozcan. Les admito que también estar conversando con medios y también agradecer la entrevista es no solamente por el libro, que vaya así, es importante, bueno, que se venga y se venda y se desconozca, sino que esto esté sobre la mesa. Y que la temática del desarrollo, que ya lo he estado, pero yo creo que con cierta más organización que lo que propone el libro, y obviamente hay muchos otros modelos de análisis que se han realizado, esté sobre la mesa, que empiece a haber un un debate sobre eso. Y no estoy contestando la pregunta, pero yo creo que me dejé el proceso del libro con un dejo de que le falta una vueltita de tuerca para la lógica de consensos en Uruguay. Yo creo que hay una lógica de contrarios todavía en el sistema político, de que, bueno, que si fulano propone tal cosa, yo tengo que sí o sí proponer tal otra, porque en realidad el sistema no nos puede ver alineados, lo cual eso es complicado. Y acá, por dar un apunte concreto, es decir, estos países, la clave justamente de que no haya rótulos de quién generó la reforma. Nosotros los procesos de reforma que hemos querido tener a lo largo de la historia, vaya si después del retorno de la democracia han habido intentos, siempre fueron con rótulos. Es decir, bueno, que esto quede como nuestra reforma, es decir, la madre de todas las reformas, o decir, la gran transformación de los puertos. Bueno, si hay algo de diferente en esto, que tampoco es ingeniería nuclear, es que no adueñarse de los procesos. Entonces, se han generado instituciones que lleven adelante la reforma o los procesos de desarrollo. De hecho, han generado Ministerio de Desarrollo concreto formado por los, en nuestro caso podría ser por los diferentes partidos políticos. Y lo que salía de ahí era como una ley que no importa de quién venía. Esto no lo propuso ni el partido de tal ni el partido de cual. Uh-huh. Lo propuso esta institución externa al gobierno, que se limita a presentar propuestas y es justamente alinear a los actores para ir hacia eso. Pero si un partido se quiere alinear en esto y ser el dueño del desarrollo, y nunca lo vamos a lograr, porque nadie va a querer ceder espacio, y eso es la realidad humana, la psicología humana, y sobre eso no hay misterio, ¿no? Entonces, para justamente contestar algo más complejo a eso, yo creo que acá hay un apunte concreto, de generar espacios independientes, y acá no estoy diciendo, no es utópico lo que propongo, ¿no? Es decir, espacios que no tengan dueños para que lo que salga de ahí sea, bueno, del Uruguay mismo y no tenga colores políticos.
Nicolás, por último, focalicemos un aspecto que vos desarrollás en particular por tu especialidad, que es en la necesidad de Uruguay como de estar como un país abierto al mundo, concretamente en lo que tiene que ver con su inserción internacional. ¿Cuáles son los puntos clave para adoptar en esa materia para vos?
Yo acá vuelvo a puntos que venía trabajando hace tiempo y los resalto en el libro. Yo creo que el Uruguay necesita, y es inevitable atar esto al Mercosur, ¿no? Porque el Uruguay hoy de alguna forma lo ha decidido desde el 91, ese proyecto es el Mercosur, no nos queda otro. Entonces es en base a eso las propuestas. Hay que buscar una flexibilidad comercial urgente. Es decir, no, el Uruguay no puede seguir dependiendo para insertarse al mundo del Mercosur. Yo muestro datos concretos de por qué no decir, bueno, no, pero a la Unión Europea le costó 50 años llegar a lo que es hoy. Bueno, pero yo le contesto a esa persona diciéndole, pero mire que 50 años de otro mundo. Si nosotros queremos esperar 30 años más, el mundo va a ser otro. Entonces, el mismo tiempo de espera y pasividad que hay a los procesos de integración regional de parte de Uruguay a Mercosur, y no nos podemos estar dando este lujo como país, ¿no? Es decir, bueno, vamos a esperar que esto de alguna forma tarde o temprano va a crecer. Y acá no estoy dando una crítica básica, ¿no? El Mercosur no sirve. No, ¿por qué no está sirviendo? Porque justamente los que lo integran tienen objetivos diferentes. ¿Por qué Finlandia se inserta en la Unión Europea? Porque de alguna forma pidió que los países pequeños tengan cierta flexibilidad para mirar hacia el mundo. Nosotros estamos bajo una misma lógica, que es una unión aduanera, a los cuatro, unidad aduanera imperfecta todavía, pero los cuatro nos están pidiendo que caminemos de la mano juntos hacia el mundo. ¿Y cómo le vamos a pedir a un Brasil que camine de la misma forma que Uruguay? Porque es decir, tiene todo el derecho a pensar diferente Uruguay hacia el mundo. Entonces, quiero hacerlo más claro. Si Uruguay debe buscar flexibilidades comerciales, si de alguna forma quiere crecer en materia internacional. Y si no, vamos a seguir atados a una palabra que nos ha costado la historia, ¿no? Que es la dependencia a las economías cercanas que teníamos. Por eso me parece clave. Y hay un temita, por ejemplo, que resalta en el libro, tomando la experiencia de otros países, promover la formación de negociadores comerciales. Uruguay tiene un excelente cuerpo diplomático, nada a criticar. Pero nos hemos sentado en una silla tan cómoda desde el Mercosur, que está todo tan cerca, que no hemos generado una dinámica de promover una diplomacia activa de negociación comercial hacia el mundo. Y eso tenemos que empezar a generarlo, ¿no? Es decir, eso es, de hecho, es una de las lógicas que por la cual uno también se viene a estudiar para buscar nuevas experiencias y después llevarlas al país.
Nicolás Albertoni, autor de Instrucciones para inventar la rueda. ¿Qué tienen los países que progresan y cómo aplicarlo a Uruguay? Esto es parte, simplemente ha sido una síntesis, obviamente, a los dos Nicos, de lo que es el libro, pero nos parecía que valía la pena conversar. Cualquier cosa, vamos a después tener la tapa ahí en la transcripción de la entrevista para que la puedan tener presente y nos volvemos a comunicar, si te parece, Nicolás, en cualquier momento, y suerte con el libro.
Seguro, así será. Solo un último apunte, Romy y Nico, que este libro también se adapta a una nueva lógica de diálogo también en las comunicaciones y está muy respaldado con lo audiovisual. Pueden entrar al sitio web del libro, que es www, lo vamos a colgar después si quieren en la columna del programa.
Perfecto.
Pero es www.laruedadeldesarrollo.org y ahí van a ver que hay un respaldo audiovisual de todas las entrevistas, lo cual le da una riqueza. Ojalá y se pueda comprar el libro y eso lo promovemos, pero también de que es una cosa de todos, ¿no? De lo que estamos proponiendo acá es para todos y para generar una lógica de justamente lo que digo, de transformar desde la acción, no solo desde la reflexión.
Nicolás, hasta pronto.
Hasta pronto.